Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, domingo 30 de septiembre, estamos despidiéndonos de este mes y estamos nuevamente en Memoria para en Construcción. Eduardo Josami y Virginia Feynman, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, esta noche vamos a hablar sobre aborto no punible en la Argentina y la despenalización en Uruguay. Si quieren comunicarse, 0810-222-870 o al 499-8700. Y escuchamos, te escuchamos, Eduardo.
Dos decisiones importantes esta semana en las dos orillas del Río de la Plata, respecto a la larguísima lucha por afirmar el derecho de las mujeres a decidir sobre la continuación de su embarazo. En el Uruguay, la Cámara de Diputados, por una diferencia mínima, sancionó el proyecto de ley de legalización del aborto y todas las previsiones indican que el Senado va a aprobarla en estos días y va a ser convertida en ley. Y, por otro lado, no existen expectativas de que el presidente Mujica adopte la misma actitud que tuvo Tabaré Vázquez, que en su momento sorprendió, tratándose de un médico socialista, sorprendió su decisión de vetar una decisión que había sido adoptada por el Pleno del Congreso uruguayo. Se puede decir que en la Ciudad de Buenos Aires la decisión que se aprobó en estos días es más modesta. Se trata simplemente no de afirmar la legalización y la despenalización del aborto, ni mucho menos, sino simplemente de resolver una controversia que ya llevaba un tiempo respecto a cómo entender las disposiciones del Código Penal en cuanto a la posibilidad o la legalidad de llevar adelante un aborto en condiciones que se considera, según el mismo Código, no punible cuando la mujer ha sido víctima de violación o existe peligro para su vida. La decisión, digo que fue muy significativa, en primer lugar, porque fue adoptada por prácticamente por toda la oposición al macrismo, es decir, se conformó un bloque de oposición que en otras ocasiones no se ha dado en la legislatura, y en segundo lugar, porque terminó con un intento de desnaturalizar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había interpretado la disposición del Código Penal en los términos de la interpretación claramente más razonable, y que afirmaba que no había más necesidad, digamos, para poder practicar este aborto que simplemente el hecho de que se constatara la violación. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con más detalle en este programa y simplemente queríamos destacar la importancia que tiene la resolución que se ha tomado, que seguramente la legisladora Gabriela Alegre nos va a explicar ahora con mayor detalle.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.
Si tenemos que decir cuál es la situación del aborto no punible en la capital federal.
Bueno, es un poco lo que contaba Eduardo. Hay un artículo del Código Penal que es de 1921 que ya disponía que en estas circunstancias en las que la mujer corre riesgo su salud, el embarazo perjudica su salud o su vida, o es producto de una violación, o ella tiene una discapacidad mental, es legal hacer ese aborto y debe ser practicado en condiciones de seguridad y de gratuidad por el Estado de la Nación. Lo que pasa es que con distintas maniobras dilatorias en los hospitales se intentaba no garantizar este derecho, los médicos demoraban la cuestión, pedían consejos interdisciplinarios, autorizaciones judiciales, se pedía que las víctimas denunciaran primero al violador y todo eso con los tiempos de la justicia va en contra de lo que son los tiempos de la posibilidad de interrumpir un embarazo. Hubo un caso de tristísima relevancia, pero que es un fallo que tiene premios internacionales de organismos judiciales internacionales, por lo que significó, que es el de Ana María Acevedo, una joven de 20 años que ya tenía otros tres hijos a los que tenía que cuidar y atender, le descubren, lo pongo como ejemplo solamente de lo que ocurría, le descubren un cáncer de mandíbula y al mismo tiempo que tiene un cuarto embarazo muy incipiente. Y los médicos le niegan la quimioterapia, que podría haber salvado su vida, en virtud de preservar la vida del feto. Bueno, unos meses después ella ha sufrido dolores terribles, en agonía, le inducen un parto, el feto no sobrevive porque ella ya estaba muy avanzada en la enfermedad y también muere la madre. Y digo esto porque se suele alegar un derecho a la vida que hay que ver, que hay que protegerlo en todas las para todos los protagonistas de estas situaciones que no le gustan a nadie. Digo, el aborto es el último recurso de una mujer y tampoco es que lo practica con alegría, ¿no? Entonces la corte vino a poner luz, como explicaba Eduardo, de cómo se tenía que interpretar el artículo del Código Penal de 1921 y insta a los distintos distritos a que se den un protocolo para aplicarlo. En la ciudad de Buenos Aires ese protocolo terminó siendo una resolución del ex ministro de Salud, Jorge Lemus, donde aprovechó para ponerle un montón de otras maniobras, estas denuncias de las que hablábamos, que dilataban la cuestión. Entonces, por suerte, gracias a tres proyectos que presentó la oposición al macrismo, el tema toma estado parlamentario y se da el debate que comentaba Eduardo, que termina con la sanción de una ley que respeta exactamente el fallo de la Corte. Las mujeres o niñas, en caso de violación o si está en riesgo de su salud, tienen derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay que ver ahora qué va a pasar.
Y estamos en diálogo telefónico con Gabriela Alegre, legisladora porteña por Encuentro Popular para la Victoria. Muy buenas noches, Gabriela.
Sí, Frente para la Victoria. Es el bloque. Sí, ¿cómo están? Buenas noches.
Muy bien.
Gabriela, Eduardo Josami, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien. Contanos un poco cómo fue en qué consiste la resolución que se aprobó y cómo se llegó a este consenso tan amplio que permitió derrotar la posición del macrismo.
Sí, la verdad que venimos trabajando ya hace varios años en este proyecto de ley que se trabajó muchísimo en la legislatura. El primer proyecto lo presentamos en finales del 2007. Había dos proyectos, uno que presentamos el diputado Cabandía y yo, y otro que presentó la diputada Mafía, y a partir de ese momento empezamos a trabajar el consenso entre toda la oposición para poder arribar a un dictamen común. Esto, la verdad, que había sido siempre impedido por el macrismo, más allá de los acuerdos que llegábamos toda la oposición. Pensemos que estamos hablando de la Coalición Cívica, los radicales, el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, distintos, digamos, bloques que tienen distintos posicionamientos políticos y evaluaciones distintas de la realidad en el país, pero que, sin embargo, en este tema nos pusimos de acuerdo y en general hasta el año pasado siempre había habido una oposición absoluta del macrismo de llevar el tema al recinto, le ponían tratamiento en nuevas comisiones, le ponían siempre obstáculos para llegar a que el debate se diera de cara a la sociedad, digamos, por una cuestión también de que este tema tiene implicancias morales, religiosas, ideológicas, que ellos no estaban dispuestos a afrontar. Después de que en marzo salió el fallo de la Corte que ustedes estaban comentando, cambió un poco la actitud, porque bueno, ya no se podía alegar que faltaba interpretar el artículo 86 del Código Penal, porque bueno, ya el fallo vino a traer luz absoluta sobre el tema, y bueno, a partir de ahí hubo un cambio, ellos presentaron proyectos que, digamos, el macrismo presentó tres proyectos de ley también, que por supuesto que para nosotros no cumplían con lo establecido en el fallo de la Corte, pero bueno, en principio tuvieron una disposición mayor a tratar el tema. Pero tampoco hubo acuerdo entre ellos y por eso finalmente nosotros evaluamos que hace tres semanas atrás salió la resolución del exministro Lemus, que fue su último acto antes de presentar la renuncia, pero bueno, esta resolución que aprobó el gobierno, que también es válida como manera de reglamentar los abortos no punibles y cómo deben ser hechos, la verdad que si bien es válida la resolución de un ministro de salud para poder legislar sobre el tema, tiene más legitimidad, por supuesto, una ley, y además esta resolución lo que hacía era poner más obstáculos a las mujeres que necesitaran hacerse este tipo de intervención, contrariamente a lo que establecía la Corte. Ellos, en vez de, la Corte dice solamente con el diagnóstico de un médico basta para dar por, digamos, para tener el para poder hacer la intervención en los casos en que el peligro es para la salud o para la vida, solo basta con la mujer diciendo por una declaración jurada declarando que fue violada, y en cambio la resolución que el macrismo había puesto en práctica lo que lo que establecía es que tenía que haber una junta médica, que el director del hospital debía ratificar el diagnóstico que el médico hiciera. Imponían también en un anexo de la declaración jurada prácticamente hacer una denuncia si la denuncia no había sido hecha en sede penal o en sede judicial o policial. Bueno, imponía un montón, pone límites a los meses de embarazo, al tiempo, a las semanas de embarazo, diciendo que solo pueden ser 12 semanas, cosa que de ninguna manera establece la Corte, y también establecía un límite de 18 años para, digamos, a las mujeres para que no tuvieran que tener autorización de sus padres. Lo que nosotros realmente hicimos es otra cosa. Pensamos que el proyecto de ley que fue aprobado el jueves pasado realmente cumple con lo que la Corte establecía, porque no impone ningún requisito dilatorio a las mujeres, así que en principio lo que hicimos fue respetar lo que el fallo de la Corte establecía y también respetar todo el marco regulatorio de leyes que existen a nivel de la ciudad y nacional al respecto, ¿no?
Gabriela, todo esto está muy claro, pero ¿qué puede pasar con la promulgación de la ley?
Bueno, ahora tenemos 10 días, como sabemos, para que la ley sea promulgada o vetada, y como hubo tanta oposición, la verdad que la votación fue muy ajustada, terminó 30-29, y digamos, por lo menos en los discursos que hizo el macrismo en la sesión, lo que advertimos es que ellos probablemente pueden ratificar su oposición con el veto del jefe de gobierno. Nosotros esperamos que no, esperamos que él evalúe que esto puede tener un costo político para él, que realmente hubo una mayoría en la ciudad de Buenos Aires que representamos todos los legisladores de la oposición que expresa un consenso sobre este tema y esperamos que no sea vetado, porque además la salida que nos va a dejar, que ya está en marcha, es la judicialización del tema. Nosotros consideramos que esa resolución que quedaría vigente si se vetara la ley es inconstitucional porque no respeta, porque digamos, no respeta ni el Código Penal, no respeta digamos, ni la jurisprudencia ni tampoco la Constitución y las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, porque se habló mucho del tema de los 18 años y que nosotros en nuestro proyecto decimos que las adolescentes o mujeres de más de 14 años pueden presentarse ante el sistema de salud sin pedir autorización de sus padres, porque además pensemos que esto lo hacemos porque muchas veces las víctimas de violaciones son víctimas en el seno de una familia o de sus personas más allegadas, entonces tienen que poder recurrir sin sus padres en el caso en que sea necesario. Si bien sabemos también que en la Ciudad de Buenos Aires está el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, promulgado por la ley 114, que hace que de cualquier manera el Consejo de Derechos de los Niños intervenga y le dé asistencia a las mujeres menores que tengan que practicarse un aborto, lo que además también la verdad que no es incoherente de los argumentos que él provirtió en la sesión, es que la ley básica de salud de la ciudad, la reglamentación de la ley básica, la 153, la ley de salud de la Ciudad de Buenos Aires, dice que cualquier hombre o mujer puede acceder a una práctica médica solamente con la condición de tener conciencia de lo que le está sucediendo. Pues no impone una edad mínima, sino que, digamos, cualquier niño o niña, si entiende lo que le está sucediendo, puede acceder al sistema de salud para que le realicen una práctica. Sí.
Gabriela, no, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos esperando otra entrevista, así que te despedimos ya. Sabés que el tiempo es tirano en radio.
Bueno, muy bien. Pero bueno, esperamos que ver esta semana cómo se desarrollan los hechos, pero en principio fue un triunfo muy grande de la oposición haber conseguido aprobar esta ley que garantiza un derecho básico a las mujeres.
Esperemos que así sea, Gabriela.
Buenas noches. Hasta luego.
Gabriela Alegre, legisladora porteña por el Frente para la Victoria.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
Hablábamos hace un momentito con Gabriela Alegre, legisladora porteña, y también contábamos cifras de lo que es la situación en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Bueno, en toda la Argentina, y esto es algo que es difícil de calcular porque el aborto al ser clandestino se hace en circunstancias donde no llegan las encuestas, está más o menos estimado que se hacen más de 500,000 de abortos clandestinos por año. Esto significa de alguna manera que el hecho de que no sea legal no impide que se haga, porque cuando una mujer así lo siente y lo necesita y una familia así lo necesita, o ese hijo, como en estos casos, es producto de a lo mejor del abuso de un pariente y todo, es realmente una crueldad enorme pretender que ese embarazo siga su curso. Y entonces las niñas Y también digo niñas con toda la intención, porque acá se habla mucho de los derechos de los niños no nacidos, y la Convención de los Derechos del Niño también tiene que proteger los derechos de aquellas niñas de 13, 14 años que son de esta manera forzadas a continuar un embarazo que en el 80% de los casos proviene de las relaciones intrafamiliares. Es un padrastro, es un tío. Entonces, el nivel de trauma que eso conlleva de ninguna manera se puede comparar con lo que es una operación muy sencilla, porque el aborto es una intervención terapéutica que, si no está hecha en condiciones de insalubridad o de clandestinidad, no presenta casi ningún riesgo para la mujer. Y este derecho tiene que ser, por todas estas cuestiones, garantizado. Muy distinto es el caso de Uruguay a lo que está sucediendo en la Argentina.
¿En qué situación está Uruguay?
Bueno, la semana pasada Uruguay tuvo una medida pionera, que es la despenalización del aborto, en realidad una media sanción que dio diputados a un proyecto que ya venía del Senado y que fue modificado levemente, pero que también en una votación muy apretada de un 49-50 se logra dar media sanción a lo que es la despenalización del aborto a libre demanda, digamos. Uh-huh. O sea, la mujer que sin tener que alegar que fue violada, sin tener que alegar que corre riesgo su salud, va, solicita la práctica y se le garantiza la intervención de manera gratuita, segura y en condiciones de salubridad. Acá sí, al no ser por casos, sino a libre demanda, hay otras estipulaciones, como que se hace hasta la semana 12 de gestación y alguna otra medida que, bueno, después podremos profundizar en la ley, pero el espíritu es que, digamos, cualquier mujer que decida que no va a seguir adelante con el embarazo por los motivos que ella considere justos, puede acceder a ese derecho. Tampoco esto, son los argumentos que se dan siempre. La gente tiene miedo de que todo el mundo va a correr a abortar. A ver, la mujer que quiere tener a su hijo no es que lo va a abortar porque ahora sea legal, uh-huh. ¿No es cierto? Esto es claro, pero sin embargo a veces parece que hay que decirlo. Yo, si quisiera tirarme al río y eso estuviera prohibido, no dejaría de hacerlo. Si quiero hacerlo igual, ni iría a hacerlo porque ahora la ley me lo permite. Las mujeres que quieren tener su hijo y quieren formar su familia lo van a hacer, y simplemente eso no significa que hay que privar a las que no quieren hacerlo o tienen problemas con esa cuestión de que no tengan ese derecho garantizado. Ha habido casos muy trágicos, el caso de Romina Tejerina. Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando una joven tiene que engendrar al hijo de su violador. Por más de que se la obligue y no se le permita interrumpir ese embarazo, no se puede forzar a la vida que no ocurran las cosas que después terminan ocurriendo. Ella tuvo un brote psicótico y terminó matando a ese niño, entonces a esa beba. Y encima después fue doblemente penalizada porque se la encarceló. Es una cuestión delicada y hay que tomarla con comprensión, con compasión y con sabiendo que biológicamente la mujer siempre tiene el riesgo de quedar embarazada. Y cuando queda embarazada, eso lo lleva 100% sobre su cuerpo. Entonces, hay que brindarle todas las oportunidades para que esto sea lo menos traumático posible.
Para no olvidar, memoria en construcción.
Y a partir de octubre, en el Centro de la Memoria Haroldo Conti, empiezan un seminario, entre ellos el quinto seminario de políticas de la memoria. ¿Cómo es esto, Eduardo? ¿Nos contás un poco?
Bueno, el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria es uno de los eventos principales en la actividad del Centro Cultural. Se viene realizando desde el año 2008. Uh-huh. Y en esta oportunidad va a estar dedicado al tema arte y memoria, mirada sobre el pasado reciente. Esta es una discusión doblemente importante, diría yo. Por un lado, porque alguna vez nos hemos referido a esto, hay un debate en el mundo acerca de en qué medida los sitios de memoria, como puede ser la ex-ESMA, pueden albergar actividades artísticas, en qué medida esto tiene que ver con una discusión todavía más general acerca de si estos episodios emblemáticos del horror de algún modo pueden ser narrados o son inefables, como uh-huh. se dice. Esto se escribió y se discutió mucho sobre este tema en relación con el Holocausto, y en el mundo bueno, se ha ido imponiendo la idea de que precisamente porque estos acontecimientos son tan horrorosos y deseamos que sean tan irrepetibles, lo mejor que puede hacerse en torno a ellos es reflexionar, estimular la creación artística, debatir. Y bueno, y en ese sentido, nosotros vamos a discutir no solo estos esta mirada general sobre la cuestión de arte y memoria, sino que en los distintos ejes temáticos del evento, de algún modo también van a dar cuenta de la producción que en el país ha habido en las distintas disciplinas del arte y la literatura. Van a participar en las sesiones plenarias, además de más de 400 ponencias que ya se han presentado. Van a participar como invitados Ludmila da Silva Catela, Nora Hochman, Martín Coan, Ana Longoni, Laura Malosetti Costa, Viviana Nardoni, Laura Ponicio, Marcio Seligman y Oscar Steinberg, entre otros. Y esto se va a desarrollar desde el jueves 4 a las 9:30 de la mañana hasta la noche del sábado 6, uh-huh, en la sede del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, en Avenida Libertador 8151. Es un evento que ya tiene su consagración, digamos, entre el público académico, pero nos interesa que cada vez estos seminarios sean también más abiertos a la comunidad, así que, por supuesto, que es de entrada libre para todo el público que quiera participar.
Hay 44 mesas, más de 400 ponencias, Eduardo. Arte y política, relación en tensión, espacio público y memoria, abordajes artísticos de la desaparición, arte y resistencia en la dictadura, dilemas de la representación, historia y ficción. Digo, interesante esto, pensando que hace 15 años atrás quería formarse una plaza y Menem quería hacer un evento de reconciliación, digo, que se esté dando todo el tiempo esto. ¿Cómo lo viven en ese sentido?
Bueno, en relación con eso quiero decir que ayer hubo en el Espacio para la Memoria, es decir, en el ex-ESMA, una jornada promovida por la agrupación Hijos, donde hubo más de aproximadamente unas 250 jóvenes que participaron en representación de 38 organizaciones políticas, sociales y culturales de la ciudad, y realmente fue una reunión muy importante por las conclusiones, por el grado de participación y de intercambio que se dio entre los diferentes grupos, pero además también que tenía un simbolismo, o tiene un simbolismo que es necesario destacar, porque si ese quiso ser el espacio del olvido, hoy es doblemente el espacio de la memoria, por lo que estamos recordando, pero también por lo que estamos haciendo en este momento.
Ya nos estamos despidiendo, sin olvidarnos de Romina Casas, Irene Rose en la producción y Esteban Villarruel en la operación, a quien les damos las gracias. Los esperamos el próximo domingo y quédense porque ya viene Memoria para el Futuro.
Chao.